Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
We have a liftoff.
Bienvenidos, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, es el momento de hacerlo, porque esta temporada no se repetirá jamás. 3, 2, 1, 0, all engine running. Oh, qué gustazo, qué lujo tenerte por aquí por primera vez en Nada Dos Veces. ¿Cómo estás?
Muy bien, José Antonio, muy feliz de acompañarte y a la gente que nos escucha para hablar de poesía. Un lujo, muchas gracias.
Oye, pues como esto es el podcast de la poesía, vamos directo con un poema. Así que adelante, el internet todo tuyo.
Dicen que de la selva nace todo lo que anda y lo que parpadea, lo que comes y lo que acecha, lo que cubre, lo que truena y lo que un día te devuelve las fauces de Chane, el dios de la tierra. Una vez, de la selva, nació también un llanto fuerte, como el aullido del mono, como el chasquido de las chavas, como el olor de un animal muerto. Era Homshuk, un niño que lloraba bajo el sol, en la tarde, la noche completa. Homshuk, oye cómo suena. Tanto lloraba que su madre, que no tenía comida para darle, ni con qué cubrirlo, ni una canción para arrullarlo, lo molió en el metate. Lo hizo bolita y lo tiró al río. Una y dos vueltas dio la bolita de niño molido que era Homshuk, una bajando y dos al fondo del río, cuando un pez barrigón abrió la boca y se lo tragó de un solo glup. Homshuk, en la panza del pez, hecho bolita, hecho huevo, le ordenó que lo devolviera al río. Ahora mismo, en este instante, ya, gritó. El pez barrigón se asustó. Nunca le había hablado nada dentro de la panza, ni fuera, ni bajo las escamas, ni entre las espinas, y lo escupió. Y esperó Homshuk bajo el agua, hecho huevo, abrazado por las piedras limosas, arrullado por las olas del río, y sin muchas ganas de nacer. ¡Hombre! Esa multitud.
Hay un público aquí que está deseando esperarte y conocerte un poquito más. Ahora mismo sabemos que todo el internet ya te conoce, que conoce tu obra, que sabes que escribes libros infantiles, novelas, compilas cuentos. Sin embargo, vamos a pedirte, vamos a hacerte alguna colección de estrenos para que te podamos conocer un poquito más. Te pedimos que respondas lo más rápido que puedas.
Ah, sí.
¿Cuál es tu primer recuerdo?
La voz de mi madre arrullándome.
¿Cuál fue tu primer poema?
Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en la alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
¿Qué aprendí? Que es muy bello vivir, que, y que hay que estar siempre disponible para que eso ocurra, ¿no? Eso que sea inaugural en nuestra vida ocurra.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Mi primer tatuaje fue un signo de los hacedores de lluvia olmeca, que tengo por aquí, en el arriba del codo, y me lo hice porque mi hermano tiene un igual, y ahora mi sobrino también tiene un igual ahí, para sellar la hermandad de la lluvia veracruzana.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Ay, mi primera decepción. Bueno, tendría que tal vez remontarme al kinder, no sé. Sí, tal vez fue una decepción amorosa. Yo era un niñito en el kinder que, según esto, tenía una noviecita que tenía una gemela. Y creo que una de las primeras decepciones fue cuando llegué y, en lugar de hablarle a la que era mi novia, le hablé a la gemela y me dio como, o sea, me dio una cachetada, se enojó conmigo de que yo estuviera ahí, no sé si le estaba dando una cartita de amor o algo así, de esos primeros juegos a tener novio o novia del kinder.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Una vez me robé unos imanes de Garfield. Se entiende que era yo un niño y había en una tienda por ahí una cantidad de imanes de Garfield. Yo estaba loco por Garfield, no tenía dinero y me los robé, sí.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Realmente creo que una experiencia, no estoy seguro si fue la primera, pero creo que sí fue la primera como realmente de una así como alucinación fuerte. Fue con hongos, un smoothie de hongos. Yo de adulto trabajando en un periódico, me mandaron de trabajo, ya había terminado yo mi trabajo, hasta muy lejos, estaba hasta el otro lado del mundo, en Indonesia, en Bali. Asistí a la conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, hice mis reportajes, yo era periodista ambiental, y luego me recomendaron que me fuera una Gilligan, una de las islas que inspiró el nombre de Gilligan. Y ahí en esa isla y en toda Indonesia en realidad, y en Bali en particular, se decía mucho que los hongos alucinógenos eran algo legal, completamente legal, más que otras sustancias u otras hierbas. Entonces, pues decidí probar un smoothie de hongos que básicamente era como un Red Bull combinado con champiñones, sabía bastante mal, pero en esta isla, sí, paradisiaca, una noche de luna llena, era una fiesta de la luna llena, todo así muy hippie, y fue primero una experiencia realmente extraordinaria en mi percepción del mundo y en particular de la luna, que sentía yo que la luna bajaba, la podía yo agarrar con mi mano, así muy, 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 muy increíble. Pero luego se tornó en una pesadilla porque me malviajé y no tenía con quién compartirlo, estaba yo un poco solo, había hecho algunos amigos y amigas, pero no estaban en el mismo viaje que yo, y ya luego sentí que eso no iba a acabar nunca, que me iba a quedar loco para siempre en Indonesia, que no iba a poder regresar porque el día siguiente tenía que tomar una lancha, un avión para un vuelo local, otro avión para regresar vía Tokio, Dubái, Indonesia, tenía que atravesar el mundo, y yo estaba viendo gusanos de colores a mi alrededor y lunas en mi mano, y creí que no iba a contarla, pero bueno, ya con ayuda de una enfermera de la que me hice amigo y que era muy buena acompañando mal viajes, se pasó, me quedé dormido un par de horas, y cuando desperté, hace cuenta que no había pasado nada, que todo era un sueño increíble.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
¿Qué primera vez ha sido más importante para mí? Pues es que cada primera vez, pero tal vez hubo una primera vez que fue muy importante para mí, que fue cuando leí el cuento Dios en la Tierra de José Revueltas. Ya estaba yo en la prepa, pero recuerdo que fue la primera vez que sentí que la literatura escapaba a el lenguaje de ordinario, digamos, de la vida real, y hacía que trascendiera la palabra, pues, o sea, que era trascendente la experiencia de escribir, porque me voló la cabeza entender que era posible provocar esas emociones. Había tenido algunas primeras veces de encuentro con la lectura de la literatura importantes antes, ¿no? Leyendo Platero y yo, por ejemplo, cuando era muy niño, que mi madre me regaló, o escuchando a mi abuelo recitar Margarita de Rubén Darío. Todo eso me acercaba como a una experiencia de placer en la palabra que me resultaba muy novedosa, pero sí tengo muy presente cuando leí ese cuento de Dios en la Tierra de Revueltas, que significó mucho para mí y en mis deseos de ser escritor.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Ay, pues me encantaría tirarme de un paracaídas, tengo pendiente. Quizá también no sé, pensar. Fíjate que es curioso, como que uno no piensa, es una pregunta interesante, como proyectar primeras veces de cosas. Quizá me encantaría inaugurar una biblioteca especializada en poesía infantil con el acervo de los libros de poesía que yo he recopilado, ¿no? Estoy pensando justo en cómo investigar, pensar la poesía infantil. Quisiera que en algún momento eso fuera posible. Hay un centro de documentación en poesía que se está conformando en Italia. Me encantaría cortar el listón de un centro de documentación y estudio y de creación de poesía para niños en México algún día, ser parte de ese proyecto. Ah, bueno, vamos a hacer una maestría en mediación de lectura, eso ya está muy encaminado. Va a ser la primera maestría en Latinoamérica en mediación de lectura. Entonces estoy ya ansioso porque llegue el día en que lancemos el proyecto. Fueron saliendo, tardé, pero llegué.
Y para que todavía te podamos conocer un poquito más, ¿por qué no nos lees otro poema?
Claro que sí, a ver, de Infinitos, que es un poemario para primera infancia, empieza así. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde termino? ¿Qué hay en el camino entre mi frente y mis pies? ¿Cuántos mundos tengo? 8 giros, 20 saltos, 12 cuevas, 7 cuerpos, 5 huellas, 3 tesoros escondidos y una mano cerrada. En mi puño guardo una semilla que solo yo conozco, sombra de un árbol que aún no echa raíces. La miro en silencio, me sumerjo. En mí siempre crece el misterio.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Se está aprendiendo la banda.
Sí, ya el público está muy animado con esto. Hay una cosa que me da a mí mucha curiosidad, ahora que ya tenemos aquí un cierto ambiente de intimidad y que solamente nos está escuchando todo el internet, ¿no? Resulta que, desde mi punto de vista, hay dos tipos de literatura infantil. Digo, voy a hacer una clasificación muy gruesa y muy grande, y estamos hablando de la abuela, no de esa literatura infantil donde está llena de diminutivos y que pareciera escrito para personas que no necesariamente son niños. Si nos vamos a la literatura infantil que sí está pensada para los niños, desde mi punto de vista encuentro una corriente pedagógica que está muy orientada a formar. Y luego hay una corriente que es más literatura, donde los niños se pueden inspirar, donde pueden crecer. Sin embargo, siempre está el miedo de esto es literatura para niños, hasta dónde puede entender un niño, hasta dónde es adecuado para que un niño lo esté leyendo. Desde mi punto de vista, tú ahora me corregirás, tienes derecho a hacerlo, pero tú estás inscrita en esta segunda corriente que es más literatura, donde el niño tiene que sacar sus propias conclusiones, hacer sus propias cosas, sentirse inspirado. Pero ¿cómo te aseguras, no? ¿Cómo superas ese miedo de saber si lo que estás haciendo es realmente literatura infantil?
Claro, bueno, es una gran pregunta que a mí me gusta seguir haciéndome conforme sigo conociendo a colegas en este medio, leyendo libros, sabiendo más, entrándome más en la historia de literatura infantil, no solo en el mundo, o sea, en Europa, de donde viene una tradición amplia que heredamos, sino también en particular en América. Y diría que es difícil muchas veces separar una y otra corriente. A mí me gusta usar justo la metáfora que me sirve también para, como lo has nombrado tú, de corriente, de la literatura infantil juvenil como un río que empezó siendo apenas un hilito de agua en el que no se reconocía con esa claridad el objetivo. Ese hilito de agua, sin duda, de la literatura infantil no estaba pensada para niños y niñas, pero sí les convocaba, es decir, los niños y niñas empezaron a acercarse a ese hilito de agua como para beber de ahí cuentos de hadas, cuentos populares, en donde había moralejas y también lecciones que aprender, porque era parte de lo que se estilaba también en las historias de tradición oral, ¿no? En muchas historias de tradición oral hasta la fecha hay algo que aprende el héroe, el protagonista, algo que se supera. Entonces eso, sin ser exclusivamente infantil, cuando estaba en el mundo de la literatura de la literatura oral para adultos en general, ya había alguna carga instructiva en muchos de estos relatos, y formativa o religiosa o vinculados a rituales. Entonces, pero claro, lo que pasa es que ese hilito de agua se va ensanchando más. Hay un niño y una niña que se reconoce como interlocutor al que vale la pena escribirle historias en particular. Y más allá de que muchos de estos primeros autores empiecen a dirigir sus cuentos de hadas con mayor o menor conciencia a un público en el territorio de la infancia, tal vez no con la claridad de un niño o una niña lector o lectora, pero sí con más claridad de que los cuentos de hadas son parte de ese territorio común de la infancia. Además de eso, hubo otros autores ya en el siglo XVIII, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, por ejemplo, una de las autoras de La Bella y la Bestia, que empieza a publicar literatura infantil, sí pensada específicamente para niños y niñas, con cuentos de hadas maravillosos como el de La Bella y la Bestia, pero también con muchas lecciones morales y nuevamente religiosas, espirituales. El propio Hans Christian Andersen escribió grandes cuentos de hadas con esta prosa del romanticismo danés bellísima, pero también en muchos de sus cuentos hay lecciones que aprender. Y mensajes, tuvo Andersen una época así como muy espiritual, donde se habla de Dios y demás. Entonces, lo que nace con este carácter adoctrinador o didáctico, no necesariamente no es literatura. Por eso digo que es peliaguda la pregunta, porque está intrincada esa relación desde el inicio. Entonces, hay mucha literatura que nace con fines, pues sí, instructivos, como se entendía entonces, que es literatura también, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, José Martí y muchos de los pioneros de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica. José Martí, como sabes, hizo La Edad de Oro, que el subtítulo era una revista para la instrucción y el recreo, o sea, era una revista informativa donde se enseñaba a los niños cosas para aprender, o sea, ensayos, ahí estoy mezclando muchos niveles de discurso, y también literatura y poemas y cuentos de hadas también. Luego, claro, más avanzada la historia, esta historia que estoy extendiéndome tal vez mucho, pero es que es fascinante realmente lo que puede hablar esa pregunta, Y yo antes creo que era un poco más categórico al dividir esa literatura didactista o que podríamos justamente diferenciar de la otra diciendo que pretende siempre que haya un aprendizaje y la que no, solía ser más categórico al separarla, pero últimamente he tratado de ponderar más justo por estos orígenes que te cuento y porque a veces no es tan fácil. Hay mucha literatura que circula actualmente con fines didácticos y, bueno, que tiene también valor estético. Sin embargo, sí, creo que sí, yo me identifico más con esta corriente que mencionas tú y que está también en los orígenes de la literatura infantil, que no estaba pensando a priori en qué iba a aprender o no el niño o la niña, o qué mensaje, o si era apto. Me gusta colocarme más ahí porque, bueno, también por hacer un contraste con toda esa industria editorial infantil y juvenil que, como tú señalabas, minimiza, reduce hasta en el abuso de los diminutivos al niño o a la niña, ¿no? Estas miradas muy esencialistas y reduccionistas sobre lo que es ser niño o niña, sobre lo que van a entender, sobre lo que es apto, sobre lo que no hay que hablar, a pesar de que esté en el mundo. Sí, me alejo de todo eso, de una literatura que todavía reproduce mucho al viejo manual de urbanidad tan popular en el siglo XIX como libro infantil, sobre los que ya Mark Twain hacía parodias, ¿no? Él tiene este poema que se llama Consejos para niñas pequeñas, una cosa así, que ya es una parodia de los manuales de urbanidad y de los libros para niñas, todos esos libros que prometen gestionar las emociones, e incluso muchos libros de moda que circulan mucho y de manera comercial y que reproducen un mismo tipo de narrativa hegemónica, heteropatriarcal. Bueno, me trato de alejar de todo eso. Ahora, hay muchos niños, niñas, jóvenes, mediadores, maestros que encuentran valor y que pueden extraer de muchos de estos libros una conversación rica e interesante y que les ayude y les acompañe. Pues sí, también, ¿no? Por eso no los tiro yo a la hoguera, nada más no trato de agregarle a esa pila de libros lo que yo puedo o intento escribir y circular. En todo caso, también, para intentar cerrar un poco esta pregunta amplia, a pesar de que me identifico más con esta corriente que pone en primer lugar a la literatura, pero también a la infancia, es decir, tampoco lo relativizo, tampoco quiero ser uno de esos escritores que dice, yo escribo literatura y ya los editores lo colocan para niños y niñas porque ellos creen que les interesa y con la ilustración más. No, como que sí estoy en ese lugar en donde escribo literatura para niños y niñas, o sea, con una idea clara o lo más clara posible de un niño o una niña en mi idea como lector o lectora del otro lado. Hay libros en mis procesos más cerca como de esa conciencia del interlocutor que otros, ¿no? Hay algunos libros en donde sí yo estoy escribiendo y tratando de abrevar de ese imaginario que puede convocar a niños y niñas, pero no sé de qué edad, no sé bien de qué geografía, no sé dónde exactamente está ese lector. Y en ese sentido, pues también escribo cosas en donde yo luego ya me doy cuenta que realmente no va a ser de mucho interés de los niños y niñas y trato de no forzarlo, ¿no? Termina siendo otra cosa. Pero bueno, como hay una conciencia de ese niño y esa niña, también estoy yo con toda mi subjetividad y mi concepto de infancia. Entonces, claro que lo que yo considero que es literatura infantil y juvenil, pues corresponde a este tiempo, a mi horizonte moral, y eso siempre va a ser algo cambiante y fijo. Vamos a, quién sabe, en 100 años, cómo se lea mi literatura, si es que se lee, pero esperaría yo que en todo caso haya estado más en esta corriente que respetaba la complejidad y la inteligencia de los niños y las niñas, y quería convocarles para que sintieran que en lo que escribo estaba un pedacito de sus preguntas o de sus sueños o de sus miedos, y que hice un poquito más llevadera la vida, que ya no es tan fácil. en la infancia.
La pregunta era difícil, pero creo que la respuesta ya ha quedado grabada aquí en internet y pasará a los anales de la historia de la literatura infantil. Vamos a predicar con el ejemplo. ¿Por qué no nos lees otro poema?
Claro que sí. Les voy a... Mira, y puedo leerles un poema que además creo que habla muy, o sea, creo que habla de esta conversación, de esta interlocución que te decía, de una voz infantil primero y luego una respuesta de un adulto que cuida, que atestigua ese crecimiento. Se llama Escondida y el primer poema es así. Tú me ves pequeña, pero en mi corazón crece apretada una enredadera. No da flores, canta, se asoma por mi oreja. Escondida de los otros, no sé qué mundo hay afuera. Espiral quiero quedarme y circular en lo que espera. Un puño apretado fuerte que dentro guarda un quisiera. Tú me ves pequeña, los ojos no escuchan mi lengua, que dice tanto y no sabes, profundamente secreta.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale. Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital
One, N.A., member FDIC. Y la respuesta, el segundo poema en este poema que se llama Escondida, dice así. Yo te veo escondida detrás de un tallo de trébol y escucho que cuentas aleteos de pájaro, parpadeos de viento. Tu sombra se estira buscando. Grutas, guaridas, lombrices, gusanos, cuevas pequeñas, cochinillas, escarabajos, plumas entre las piedras, brotes, mínimos cantos. Y termina el día y te veo estirarte, guarecida en ti, sin mí, gigante. Hombre, sentí este aplauso más, más cálido, ¿eh? Sí, como más cerquita, como dices.
Ya se van acercando a ti. Si no han tenido la oportunidad de conocer la obra de Adolfo, les recomendamos ir a cualquier librería, luego les diremos dónde lo pueden consultar. Pero quisiera preguntarte un poco por tu evolución. He tenido la oportunidad de hojearlos y he encontrado, por ejemplo, que en Aullido los versos son más largos. Podemos hablar incluso de prosa poética, aunque sean párrafos muy pequeñitos, ¿no? Sin embargo, vas avanzando a versos cada vez más reducidos. Espero pronunciarlo bien, pero en Honshuk ya empieza a haber versos desplazados, juegos con el espacio. En Infinito esto ya queda claro. En Escondida ya son apenas unos pocos versos suficientes para dominar todo el espacio y la ilustración se complementa. Y de repente en Un Río hay un cambio. De repente en Un Río vuelven a versos largos, textos más grandes, más contundentes en cuanto a cantidad. Me gustaría que nos platicaras un poquito si es algo buscado, por qué hay ese cambio en Hacemos Un Río, si lo eliges para cada libro, si es algo que has ido haciendo crecer. Cuéntanos.
Ay, pues mira, gracias por tu análisis, José Antonio, ahí revisando mis poemarios, porque pues no es algo consciente. En todo caso, ahora que lo ibas tú enumerando así, lo que ha pasado es que ha habido, y creo que me quedó más claro al escucharte justamente, una transición de lo narrativo a lo más lírico, ¿no? A lo más poético. Porque mi primer libro fue una novela, luego publiqué un libro de cuentos, y mi tercer libro ya fue Homeshook, que es un largo poema narrativo. En donde exploro, sí, justamente más lo que... Y originalmente lo había escrito en formato de cuento. Esta es una reescritura del mito del dios Maíz Homshuk para el pueblo Nuntajillo, Popoluca, del sur de Veracruz, donde vive mi hermano Alberto, que fue quien me lo contó por primera vez. Y yo lo había escrito primero como cuento y luego sentía que el cuento restringía como la experiencia de la oralidad a la que está vinculado este relato. Y entonces entendí que tenía que reescribirlo como poema, y entonces sí, jugué mucho con, con los espaciados, con los interlineados, con los incluso un poquito caligramas, como tratar de hacer algunas, sin realmente buscar mucho imágenes de poesía visual, pero sí pasa, porque como que baila y juega mucho el poema en la página y con las alineaciones. Entonces, como que esa fue la transición, y Aullido, que está realmente ahí paralelo a Homsuk en publicación, salieron más o menos. Bueno, Homsuk, lo que pasa es que Homsuk tiene una edición previa, porque sacó una mención en un concurso y hubo una edición del Estado de México en 2018, y luego yo seguí trabajando ese poema y lo publicamos en 2019 con ilustraciones de Amanda Mijangos y Armando Fonseca. Y ya había yo escrito Aullido, que en realidad nació para acompañar, ser parte de una obra de teatro sobre el lobo mexicano, y que luego, cuando una editora me pidió textos, a mí se me ocurrió que ese a lo mejor podría interesarle, aunque era una invocación, efectivamente es un poema en prosa, y también tiene una parte muy narrativa y muy vinculada a la oralidad, a los rezos, a los cantos, a las cosas que se contaban alrededor del fuego y que luego también pretendían o querían invocar espíritus, presencias, elementos de la naturaleza. Entonces, tanto Aullido como Homsuk son de una misma época y todavía tienen un vínculo fuerte con la oralidad y en ese sentido con la narrativa. Y ya luego lo que pasó con Infinitos y Escondida, que son otros dos libros paralelos y hermanos, porque este poema que leí de Escondida, sobre el primero, el de la voz de la niña, fue una primera versión, digamos, de lo que terminó siendo Infinitos. En Infinitos, que les leí también el principio de ese poema, originalmente ese libro que terminó siendo Infinitos tuvo un primer poema que es el de Escondida, entonces están intrincados también, o sea, es como que el origen de esos dos que terminaron siendo dos libros corrió igual simultáneamente. Y claro, yo ahí siento que pude decantarme más hacia lo, digamos, poético, no narrativo, ¿no? Que es difícil a veces también categorizar y conceptualizar y definir, porque la poesía puede ser tantas cosas y ha sido a lo largo de la historia de la literatura tantas cosas. Actualmente, con tanta hibridación genérica de ensayo, poema, crónica, realmente para mí la poesía sigue siendo un territorio fascinante de experimentación estilística y bueno, literaria en general. Entonces, sí, Escondida e Infinitos quiere hablarle, sobre todo Infinitos, por cómo terminó siendo el libro, a un lector más pequeño, en primera infancia, que sea como una especie de bienvenida al mundo y de exploración de la imaginación y de la posibilidad de la imaginación en el propio cuerpo, como sin muchas narrativas claras, ¿no? A mí con Infinitos ha habido papás que me dicen, me gustó mucho, pero ¿de qué trata? Y yo, pues no sé, así no trata de nada. Es nada más un juego de la imaginación en la primera infancia y que yo disfruté mucho imaginar eso, como al propio niño jugando con los referentes a su alrededor y con sus ojos o su espalda, y pensar que eso podía ser un paisaje distinto. Pero sí, digamos que en Infinitos y en Escondida había esta búsqueda más poética, como de primeros poemas, y luego en Hacemos Nuestro Río, pues ya fue un paso que combina un poco, ahora que me lo preguntas y que te lo estoy respondiendo, lo hago en tiempo real, consciente, como que creo que mezcla las dos, y por eso tuviste ahí como idas y venidas de diferentes formatos, poemas muy extensos y muy narrativos que recuperan testimonios de gente que vive en el río, poemas colaborativos donde yo retomé descripciones específicas que me hicieron los niños y niñas sobre el río, otros poemas muy breves que condensan ahí muchas de mis experiencias en el río Papaloapan, que estuvimos dando talleres con niños y niñas para hacer este libro. Entonces creo que sí, creo que Hacemos Nuestro Río suma ahí ambas vertientes que tú describiste mejor que yo.
Bueno, pues sí, ya estoy deseando ver el siguiente, te lo advierto, está bien pendiente de cuándo se publica o cuándo lo podemos leer. Adolfo, ¿por qué no nos lees otro poema?
Pues si quieres, vamos, sí, claro, hacemos nuestro río. Un poema que es de esos que yo quería que convocara así específicamente a los niños y niñas y que provocara tal vez un juego, ¿no? Se llama Encantamientos Pescados. Antes de que aclare el día y mis padres se levanten, salgo callado, despacio, como si fuera mi gato. En la ribera me encuentro con mis amigos descalzo y los reto un chapuzón de encantamientos pescados. Pez pipa seas, en anchoa te conviertas. Ponte trucha, hazte tilapia. Juil descolorido, pejelagarto narigudo. Cola de espada, carpita plateada. Arenca, gobio, guppy, anguila falsa. Lisa de río, mojarra amarilla, convierte a mis maestros en sardinas. Bobo, boquín, robalo blanco, hazme nadar cual topote mexicano. Yo quiero el superpoder del bagre de boca chica, nadar sin ahogarme, saltar sin rasparme y echarme pedos flotando. Jugamos a las carreras como guabinas pepescas, a cruzar de un lado a otro o a traer tierra del fondo. Y antes de que acabe el día y mis padres ya me llamen, salgo mojado de un salto como si fuera un pez gato. En la ribera despido a mis amigos descalzos y saboreo el comilón de encantamientos pescados.
Una de las cosas más bonitas. Este gustó. Mira, una de las cosas más bonitas de leer todos tus libros juntos, pues es poder estudiarte, hacer este trabajo casi que de lupa, ¿no? Y lo primero, en un primer acercamiento decía, cada libro trata de algo diferente. Y en una segunda lectura me he dado cuenta que había un pozo ahí que no trataba de identificar y que ahorita no sé si muy torpemente voy a lograr describir como un apego a la tierra. Es decir, como que sería la hilazón que los uniese a todos. Me gustaría preguntarte en qué temas te sientes cómodo, qué temas abordas, confirmas o desmientes este acercamiento a la tierra, ya sea desde el niño que se convierte en maíz, desde el lobo que aúlla, el río que fluye, la niña que está en la selva, ¿no? O cuéntanos un poco qué temáticas abordas.
Sí, no, gracias, José Antonio, por esta conversación en la que me haces pensar y aprendo un poco también a partir de tu lectura tan sensible. O sea, aprendo un poco de mí, pues, o sea, como o bastante. Porque todas estas que son, ya sabes, en los procesos, tú también como escritor lo sabes, de escritura y de lectura de lo que uno escribe, pues uno va escribiendo y moviéndose en arenas en donde no siempre lo sistematizas ni lo analizas de manera... como sí, objetiva, ¿no? O como un crítico, uno pues, siempre necesita de lectura de alguien más. Y sí, me hace mucho sentido lo que dices. Creo que, pues sí, efectivamente, todo está unido por ese vínculo con la tierra. Y de hecho, hay un poema narrativo largo que es de alguna forma está vinculado con Homshuk por la forma del poema, aunque no es la reescritura de un mito. Y que también tiene que ver completamente con el vínculo de una niña a su entorno, a una selva, que es la misma selva de Homshuk, y en particular a la lluvia y al relámpago y al rayo. Entonces, Aullido, pues es eso también, como decías, una invocación al lobo mexicano. Entonces, coincido contigo. O sea, la pregunta era si lo confirmaba y luego me habías preguntado otra cosa.
¿Qué temas abordas? ¿Dónde te sientes cómodo? ¿Qué estás trabajando? Sí. ¿Qué has trabajado?
Exacto, ¿dónde me siento cómodo? Ah, bueno, pues ya ahí te conté un poquito en qué estoy, en qué ando, pero sí, me siento cómodo en esa poesía que nos reconecta con la naturaleza, ¿no? Ahora lo he escuchado cada vez con más frecuencia, estudiándose como literatura o natur... Bueno, algo así, pero sí, también como lector es algo que me llama la atención en el mundo de la literatura infantil y juvenil y en las cosas que yo escribo para mi blog. Desde hace muchos años noto un regreso a la naturaleza y, insisto, sin que sea algo como planeado, sino que más bien está en quién soy yo, a mí me suscribo, ¿no? a ese... a ese sentimiento, ese interés por regresar o mostrar las muchas conexiones con otras especies y con la naturaleza en general. Justo ahorita está también en edición un libro que tiene un trabajo de prosa muy poético y algunos fragmentos que quizá parezcan versos, pero en realidad es un cuento, va a ser un álbum ilustrado, que parte de una experiencia real que tuve en la pandemia, que estaba yo en un rancho y que ahí me quedé con mi compañera viviendo, un poco nos quedamos ahí, y había burros y vimos nacer a un burrito, y esta experiencia muy cercana con estos procesos vitales de nacimiento y de muerte, porque nos había tocado en ese mismo rancho que esa misma burra pariera y que la burrita que nació no sobreviviera y la enterramos. Un año después volvimos y volvió a nacer y esta vez sí sobrevivió, o sea, volvió a nacer un burrito y esta vez sí sobrevivió. Y justo como que en el trabajo con la editora que se llama Ilse Pérez, yo le decía que me importaba mucho que lo único que le pedía a la ilustradora era que sus representaciones de la naturaleza y de los burritos fueran lo menos antropocéntricas posibles, ¿no? Porque obviamente no es que los burros iban a tener formas humanas, pero ya ves que luego en los gestos y en la interpretación de la naturaleza, al hacer libros para niños, se antropomorfiza mucho todo y está todo mirado desde una interpretación muy humana. Entonces me interesaba que eso se conservara lo más posible, más como un retrato, si podemos llamarlo de alguna forma, como naturalista, que como una interpretación más caricaturesca de esas otras especies. Entonces sí, me interesa, me muevo con comodidad en todo lo que está vinculado a la tierra, efectivamente, y me gusta que lo que escriba, ya sea narrativa o poesía, de alguna manera lo invoque.
Adolfo, danos un consejo para quien quiera escribir literatura infantil.
Bueno, pues de entrada, que escriban los libros que quieran leer, ellos en primer lugar, que no se aparten, como que no sometan su deseo como personas adultas, humanas, que están en este mundo, y que a veces pareciera que cuando uno escribe literatura infantil y juvenil no es uno, sino es como alguien más que le escribe a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes. O sea, que en primer lugar, eso, escriba los libros que ella o él quisiera leer en cercanía de niños, niñas y jóvenes. Es decir, sí, por supuesto, si es personas, como dices tú, interesadas en literatura infantil y juvenil, pues bueno, tener de manera simbólica muy vivo a ese niño, a esa niña que fue uno, pero también a los niños y niñas actuales, ¿no? Alrededor. Entonces, en ese sentido, conversar mucho con niños y niñas, qué les interesa, por dónde andan, leerles lo que uno escribe para tener sus impresiones, para ver qué les parece, qué preguntas genera o qué les emociona más. A mí eso es algo que intento seguir haciendo y que me sirve mucho.
Bueno, pues ahora mismo todas las personas que nos están viendo, todos los negaderos, tienen una única pregunta, que es ¿dónde pueden conseguir tus libros? Les recomendamos ir a su librería más cercana desde el país donde se conecten, pero tenemos una página web que vamos a dejar en los comentarios de este podcast, o si lo están viendo en YouTube o en Twitch, vamos a ponerlo también en el texto que acompaña el video, que se llama Linternas y Bosques. Dentro de Linternas y Bosque tenemos un apartado de mis libros donde podemos encontrar no solamente los libros de poesía infantil, sino todos los libros de literatura que has escrito, sea o no calificada como infantil. Entonces le recomendamos que se den una vuelta por la página Linternas y Bosques, que entren en la parte de la de libros, pero que también exploren la página. Aquí tenemos tu blog, donde podemos ver algunas de tus entradas de hace mucho tiempo, Brújula Lee, que tenemos especiales, expediente. Entonces le recomendamos que se den una buena ojeada y, por qué no, que se suscriban al correo, donde tienes ya 47,000 suscriptores.
Sí, ya va a cumplir 11 años el blog, se ha hecho una comunidad bien bonita alrededor de Linternas y Bosques. También publico textos de expertos, expertas invitadas, reseñas, ¿sí? Y tengo esa pequeña sección que debería estar tal vez más detallada o ya hacer otra página, pero bueno, ahí están, sí, mis libros, que ahí pueden tener la referencia, y si están en México, pues la mayoría o muchos de ellos se pueden conseguir en varias librerías de su confianza. Ahí está Canción de Protesta, que es uno de los más recientes y que es una mezcla de muchas voces, incluidas voces poéticas y reescrituras y adaptaciones de testimonios a poesía, que es otra cosa que me interesó hacer en ese libro, en coautoría con Daniel Arrea, que es más para jóvenes y para adolescentes. Así que sí, muy bienvenidos a Linternas y Bosques, dense una vuelta, una explorada, así como sugiere José Antonio, por los diferentes contenidos que tengo ahí.
Bien, pues ya saben, si no te han suscrito todavía, nada, dos veces suscríbanse ahora y luego vamos a irnos a Linternas y Bosques y suscribirnos.
Exacto.
Adolfo, ¿por qué no te despides con un poema?
Claro que sí, pues mira, si quieres, aullido, ya que estuvimos invocándole, hablando de lobos y no les había leído nada de voy a leer la segunda parte del poema, que es cuando ya la invocación surtió efecto y el lobo mexicano volvió. Aquí estoy, yo soy el lobo originario, musaraña oscura, tejón, gato montés, teporingo, mírame. Estoy aquí, 100 veces más que el hombre y la mujer, pero con el mismo temor al fuego y al eclipse, la misma pisada sigilosa, salvaje, la misma sed de manantiales, arenas, granizadas, desiertos. Escucha cómo aúllo otra vez y reúno a mi manada. Yo estuve aquí cuando los cazadores nómadas comían carne de mamut, oí caer los altares de piedra y temblar los volcanes, y he vuelto para dejar mis huellas sobre el lodo. Mariposa, alacrán, salamandra, niño lobo, loba viva, padre lobo. No volveremos a sumergirnos, salimos de lo profundo, soltamos el corazón de la tierra. Jauría flotante, ojos que miran fuera de la cueva. Que empiece el baile, la procesión, la cacería. Relámpagos, truenos, aguaceros, jaguares, chacales, coyotes, lobos danzantes, trotamos en el aire. Ya estamos aquí, prendemos la oscuridad, hemos vuelto. Aullamos en círculo desde una hoguera. El humo se eleva como aullido hasta las nubes. Que sea aullido el humo que conecte el suelo con los astros. Que en una chispa roja aullemos hasta el cielo. Lobos somos todos. ¡Au!
Pues muchísimas gracias, Adolfo, por este rato. Y a ustedes, navegaderos, recuerden que el Internet guardará quizá para siempre este video, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Lo que dio el programa, ¿no te gusta?
Buenísimo, me encantó, sí, me hiciste pensar, disfruté pensar en vivo y contestar así en tiempo real y en directo, y como dijiste al final que me encanta, y justo ya entiendo también el nada dos veces, que supongo que también hace eco de Wisława Szymborska, de uh-huh. Que no se va a repetir nunca.
Jamás.
Qué bello.
Como ese río tuyo. Oye, para los que se han quedado hasta aquí, hasta el final, regálanos un último poema.
Claro que sí, es otro poema de Hacemos Nuestro Río, que dice así: ¿me creerías si te digo que el río, antes que río, fue viento? Oye cómo sopla su corriente, y baja, y pasa, y nada lo detiene. Le quedó de su anterior vida la caricia y la furia, sus ganas de mostrarse y esconderse, y una bandada de pájaros que convirtió en peces. ¿No me crees? Me creería si te digo que el viento, antes que viento, fue río.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.